Herrera en COPE.
Estar informado.
BBVA sopesa el siguiente movimiento que hará tras el rechazo que el Banco Sabadell ha hecho a su oferta de fusión. Un portazo que hoy ambos bancos trasladan a los mercados. En números más pequeños, los inversores siguen demostrando el interés por las ganancias que generan las letras del Tesoro. Fernando Mañueco.
El Tesoro español ha colocado hoy letras a 6 y 12 meses. Ha captado 5.400 millones de euros. La demanda ha sido muy elevada. Han bajado las rentabilidades en ambos vencimientos. Hoy estos títulos ofrecen un 3,55 y un 3,42% respectivamente. En la bolsa, las acciones de BBVA suben un 2%. Recuperan los 10 euros por título después de una semana de castigos en el mercado, una semana en la que había perdido cerca de un 10%. Las acciones del Banco Sabadell, por su parte, se habían disparado en los últimos días. Ayer el Sabadell rechazó la oferta de fusión que proponía BBVA. El Sabadell considera que puede generar más valor si continúa en solitario. A partir de hoy, BBVA tiene que decidir si retira la oferta, si la mejora de forma amistosa o si lanza una OPA hostil sobre la entidad catalana.
Y en plena campaña de la declaración de la renta, hoy hemos conocido un dato importante sobre la del año pasado. En 2023, cerca de 8.800.000 personas marcaron la X a favor de la Iglesia. Es decir, 3 de cada 10 contribuyentes, son 200.000 más que en el ejercicio anterior, y también ha aumentado el importe, ha rozado los 359 millones de euros, 38 más que en la campaña precedente. Aumenta así la solidaridad en un gesto, el de marcar la X en nuestra declaración de la renta, por el que ni pagamos más a Hacienda ni esta nos devuelve menos. Y hablamos también de la imprudencia que le ha salido cara a una persona que circulaba en patinete por Las Palmas de Gran Canaria, y todo porque alcanzó una velocidad de 100 kilómetros por hora por las calles de la ciudad, Santi Morollón.
El vehículo cuadriplicaba la velocidad máxima permitida, 25 kilómetros por hora, y para más peligro, en una zona residencial. Conducía un mayor de edad al que se tuvo que perseguir para no perderle. No hay daños personales que podrían haber sido grandes en caso de accidente, como explica Norberto Quintana, el jefe de la unidad de tráfico.
En un momento de hacer una frenada brusca o encontrarse con cualquier obstáculo en la vía de más, la principal fuente de impacto va a ser el propio cuerpo. Esto genera, evidentemente, en unas lesiones importantes para las personas.
El conductor se lleva una multa de 500 euros y la inmovilización de la patineta.
Y Vladimir Putin ha tomado posesión esta mañana como presidente de Rusia tras las elecciones celebradas en el mes de marzo. Asume así su quinto mandato para los siguientes 6 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid ya se prepara para recibir al Bayern de Múnich, a la vez que conoce cuándo recibirá el título de Liga. Bruno Casar.
Es el último ensayo antes de ese partido de vuelta de semifinales de la Champions mañana ante el Bayern de Múnich, para el que Ancelotti no tiene que anotar ninguna baja de última hora. Miguel Ángel Díaz.
Última su entrenamiento Ancelotti con la plantilla. El único ausente en el día de hoy es el austriaco David Alaba. Ancelotti va a recuperar a Dani Carvajal. Con respecto a la ida en Múnich, no pudo jugar al estar sancionado. Todo apunta a que Nacho y Rüdiger repetirán como centrales. Tchouaméni jugará mañana en el centro del campo y Camavinga volvería de inicio al banquillo. A la una, programadas las ruedas de prensa de Ancelotti y de Dani Carvajal.
Gracias, Miguel. El Real Madrid, que por cierto acaba de conocer que la Federación le va a entregar la Copa de Campeones de Liga el domingo a las 9:30 a.m, puerta cerrada en Valdebebas, con el fin de que puedan acudir a las instituciones y a la Cibeles con el trofeo de Liga. Y esta noche conoceremos al primer finalista de la Liga de Campeones, 9:00 p.m, tiempo de juego, cope.es y aplicaciones. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund. Recuerdo que llega este partido renta mínima para los alemanes del partido de ida.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, queda un mes. Un mes. No más. En junio, por estas fechas, decenas de miles de alumnos de segundo de bachillerato van a estar metidos de lleno en manteca. Incluso alguno habrá acabado ya en la prueba de la selectividad para acceder a la universidad, que es lo que ahora conocemos como la UBAU. La UBAU no, EBAU. Es una prueba obligatoria, aunque deberíamos decir que son 17 pruebas exactamente, una por cada autonomía, en las que además pues los expertos señalan a que existe desigualdad o destaca la desigualdad. Ahora le explico por qué. Resulta que, claro, al ser diferente discrimina a todos y cada uno de los alumnos que se presentan. ¿Por qué? Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Sabes que yo estoy de los nervios con esta BAU?
Ay, porque tú
se presenta. Se me presenta.
Se presenta en Madrid.
En Madrid.
Es que claro.
Es a primeros de junio.
A primeros de junio, o sea, uh-huh, que le queda un mes.
Tres días de exámenes, le queda un mes.
¿Y cómo lo lleva?
Pues al final lo llevan con mucha presión. Bueno, la misma que recibimos todos, pero yo creo que un poco más, ¿no? Porque está, bueno, la prueba del EBAU es muy diferente ahora a cuando la hice yo, pues hace ni me acuerdo ya, ¿no? Y yo les veo que les metemos mucha presión a los chavales.
Pero claro, él te ha dicho,
él no tiene claro qué estudiar.
Pero te ha expresado la preocupación que tiene porque la prueba en Madrid sea distinta o más difícil que en otras
comunidades. Sí, claro, porque lo comentan. Claro. Lo hablan entre ellos, los alumnos, y lo hablan también con los profesores. Que les advierten de eso, que sepáis que en Madrid pues estáis jugando con unas cartas diferentes al resto de España.
O sea, que no hay igualdad de oportunidades.
No, es que es además algo que se traslada con frecuencia desde el ámbito político y educativo, ¿no? No hay igualdad de oportunidades, ni se busca la excelencia, ni siquiera una mínima coordinación entre las distintas autonomías. Pero es que además ahora también tenemos los datos que lo avalan. Porque un análisis comparativo de la EBAU 2023, la del año pasado, en las 17 comunidades que tenemos, pues demuestra esa discriminación de los alumnos dependiendo de la autonomía en la que se hubieran examinado. Ni los contenidos, ni las preguntas, ni los criterios de corrección son los mismos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, matemáticas. Aunque los alumnos deben examinarse de 5 bloques de contenido, en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cataluña y Navarra solamente son 3. O en historia, donde en Valencia, Cataluña y en el País Vasco no evalúan el 70% de los aprendizajes estipulados por el Ministerio.
Yo, fíjate, me evalué hace 12 años. Y hace 12 años ya hablábamos y ya decíamos, y oye, que es injusto porque hay comunidades autónomas en las que se pregunta esto, hay comunidades en las que no se pregunta tal, pero primero, antes de ver si de verdad se discrimina o no, vamos a conocer cómo hacemos a día de hoy la selectividad. Ana Palacios, compañera de COPE, ¿hace cuánto la hizo?
Pues 2 años antes que tú.
Ajá.
Así que también se hablaba, ¿eh? Sí, que era verdad. Más fácil en algunas comunidades que otras. Bueno, ahora, ¿cómo es el examen en este año, ¿no? Bueno, al igual que en años anteriores, los exámenes duran 1 hora y media, con 1/2 hora de descanso entre una prueba y otra. Son 4 días de exámenes, menos en las comunidades que tienen lengua cooficial, que son 5. Uh-huh. Novedades, cada prueba consta de un único examen, no hay opción A y B, que en mi época sí que había. Tienen varias preguntas posibles a elegir y el 50% de la nota corresponde a preguntas que no son de tipo test. Todos los alumnos se examinan de 4 asignaturas troncales y pueden elegir entre Historia de España o Filosofía. Rosario Abad quiere estudiar Ingeniería Biomédica y prefiere Historia.
Había un poco de lío y yo me he estado preparando desde principio de curso Historia. Entonces lo que no voy a hacer es cambiar a mitad de curso.
Y seguramente, Alberto, tú lo pensarás, yo también tuve que elegir entre una u otra, Historia o Filosofía, porque yo tuve que hacerlo y eso, efectivamente,
elegiste?
Yo elegí Historia.
Bueno. Yo en mi época no.
Era más fácil Filosofía,
te examinabas de las dos cosas.
Nosotros elegíamos, pues, y yo soy de la primera promoción que se evaluó sobre 14, porque se evalúa sobre 14,
¿no?
¿Verdad?
Ay, qué jóvenes sois.
No, yo no, ¿eh? Efectivamente, pero esto de que se elija una u otra es porque la última reforma de la LOMLOE de 2020 se había recuperado que Filosofía fuera obligatoria. Bueno, pues ahora se vuelve a quitar, se puede elegir, ¿vale? Además de las troncales, los alumnos que quieran subir nota, como fue en tu caso, ¿no? Pueden llegar hasta 14, pueden elegir examinarse de 2 asignaturas extra, según el bachillerato que hayan cursado. Este año aún estamos en una etapa de transición, ¿vale? Hacia un nuevo modelo de la EBAU, porque los verdaderos cambios se introducen el año que viene, en 2025, por ejemplo, la ortografía va a restar hasta un 10% de la nota y se baraja alargar los exámenes hasta las 2 horas.
Bueno, vamos a conocer, muchas gracias, Ana Palacios.
Nada.
Gracias. Vamos a conocer un poquito más acerca de esta discriminación o la diferencia que hay entre exámenes en una comunidad u otra, porque yo creo que la preparación debe ser la misma. Creo que en eso sí hay bueno, pues se parecen, ¿no? Vamos a preguntarle sobre esto a alguien que de verdad se lo sabe. Es Ana Losada, integrante de la plataforma Escuela de Todos, responsable del análisis comparativo de estas pruebas de EBAU en las 17 comunidades. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Entonces, sin temor a equivocarnos, podemos decir que, sabiendo lo mismo, un alumno puede aprobar en una comunidad y suspender en otra.
Sí, sí, sí. Sí, en las 3 asignaturas que nosotros hemos analizado, lengua, castellano y literatura, matemáticas 2 y historia de España, pues ocurre eso, que hay alumnos que podrían aprobar, suspender o sacar una magnífica nota y, sabiendo lo mismo, simplemente optando por ir a hacer examen a una universidad o a una comunidad autónoma u otra.
Exactamente, ¿por qué? No sé si podríamos concretar en algunos ejemplos en concreto.
Bueno, hay varias varios focos de problemas, ¿no? Primero de todo, hay comunidades autónomas que, como decía antes vuestra compañera, no examinan de todos los bloques de contenidos que el ministerio dice que son obligatorios que se examinen. No aparecen preguntas de todos los bloques de contenido en todas las comunidades autónomas. Luego, también es importante que hay un gran grado de opcionalidad, sobre todo en lengua y literatura y en historia de España, lo que permite al alumno contestar, digamos, pues eligiendo el menú que mejor le conviene para sacar la mejor nota, porque esa opción se la da el examen porque le da mucho a elegir, ¿no? Por ejemplo, en historia, en Cantabria, por ejemplo, el 67% de las preguntas son optativas, es decir, que el alumno puede elegir sobre el 67%. Eso es un grado muy alto. Y en cambio, en Baleares, en el mismo examen de historia, se elige máximo 20-25%. O en Canarias, contestando solamente a un bloque de contenido, puede llegar a sacar un 8,5. Luego, además de eso, está el tema de los criterios de corrección. Se ha hablado mucho de los criterios de corrección de lengua y literatura castellana en tema de ortográficos, o sea, acentos, grafías, pero es que los criterios de corrección son un drama en todas las asignaturas. En matemáticas, que en otros aspectos es bastante equilibrado cómo se comportan en todas las comunidades autónomas, tú llegas a los criterios de corrección y, por ejemplo, un error de cálculo te puede suponer el 40% menos de nota en Castilla-La Mancha. Pero, en cambio, tú puedes cometer errores de cálculo en otras comunidades autónomas y no te resta absolutamente nada en la puntuación. Entonces, y en medio hay muchísimas variables, ¿no? O en historia, por ejemplo, los criterios de corrección, pues hay algunas comunidades autónomas que son muy exigentes, tienen que incluir sí o sí referencia a ciertos contextos históricos o ciertos hechos, y en otras pues se deja un poco en manos del corrector. Uh-huh. Todo esto hace que al final haya exámenes que sean muy fáciles. Por ejemplo, hay comunidades autónomas que estudiando solamente un tema de matemáticas, un bloque de contenido de matemáticas, pueden sacar un 10. Hay comunidades autónomas que en historia, estudiando dos temas de 10 o de 12 temas en total, pueden sacar un 10, y en cambio otras comunidades necesitas 5 temas bien sabidos.
Pero esto debería ser muy fácil, es decir, unificar criterios y nacionalmente se hace un examen. ¿Esto por qué no se hace? Porque yo también había leído, o por lo menos en mi época se decía que las comunidades autónomas tenían cierta competición para ver quién se lo pone más fácil a los alumnos, que yo desconozco totalmente si esto es real o no es real.
Vale, un pequeño error que he cometido, lo de comentaba del error de cálculo, donde más descuenta es en Castilla y León. Vale. A ver, el problema es la voluntad política de arreglar esta situación. Lo que es evidente es que nosotros en análisis lo que descubrimos realmente es que las comunidades autónomas están jugando a que sus alumnos tengan las mejores notas y facilitar un examen que consiga eso. Pero ese no es el objetivo de la EBAU. La EBAU tiene que examinar que los alumnos tengan conocimientos de todos los contenidos y que los mejores lleguen bien preparados a la universidad, porque tendremos luego a unos futuros dirigentes en nuestro país, políticos, en la empresa privada, que sean los mejores. Y esto no ocurre. El marco común lo tiene que establecer el Gobierno de España. Y las comunidades autónomas, claro que tienen unas transferencias en educación, pero lo que no puede ser es que tengamos esta variedad y que se estén vulnerando los derechos de los alumnos, porque hay alumnos que, todos los alumnos compiten en el mismo campo de juego y cada uno tiene unas reglas. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? El borrador de propuesta que ha hecho el Gobierno para el 2025, de verdad que puedo decir que es un borrador simplón. En ningún momento da respuesta a los problemas planteados en la EBAU. Yo creo que las personas que lo han redactado ni se han mirado la gran diferencia que hay de criterios, de opcionalidad, de bloques de contenido.
Yo lo que parece es que es lo de siempre, es decir, soluciones fáciles a problemas complejos. Y lo podemos hablar de la selectividad, podemos hablar del problema que hay ahora mismo en Gaza, en Israel y en la zona de Oriente. En fin, y no quiero trazar un paralelismo que suene, pero es que siempre se proponen soluciones fáciles a problemas complejos que requieren de un consenso nacional. Uh-huh. Y de seguramente, pues, ¿hace cuánto estamos esperando un pacto de verdad sobre la educación en España? Y que se unifiquen criterios, porque es que eso es otra cosa.
Uh-huh. Ana, por ejemplo, ese borrador, por ejemplo, dice, no, es que vamos a descontar el 10% sobre la nota final por temas ortográficos. Bueno, pero ¿a partir de cuántas a errores ortográficos. Claro. ¿Por qué se descuenta más por una grafía que por una acentuación si eso no responde a ningún criterio de la Academia de la Lengua? O sea, hay muchos temas que se tienen que abordar y hay que tener valentía. Nos estamos jugando el futuro de la formación de nuestros hijos y la igualdad de oportunidades. Es muy injusta esta
EBAU. Y abordar desde el consenso, además, que sería
exactamente, si es que es
importante,
si es
que es e incluso recomendable. Si es
que es. Ana Losada, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Esperemos que mejore la situación.
A vosotros, por hablar del tema, de verdad. Muchas gracias.
Chao, chao. Bueno, entonces el muchacho cada día va a estar más nervioso, ¿no?
Y la muchacha que soy yo, la madre también, ni te cuento. De aquí a un mes ya verás, me verás todo el día con la tila, en lugar de con la botella de agua, con la tila.
Y además, échame una mano, a ver quién era, quién escribió esto, de tal cual.
Madre mía, parece que nos examinamos los padres mucho más nerviosos que cuando decimos nosotros la EBAU, desde luego.
Oye, me cuentas ahora que haces el mediodía. Venga. Bueno, déjeme que haga una última parada, aunque sea breve, aquí en Madrid, para contarle y animarle a que se pase por el Museo del Prado. Yo se lo recomiendo siempre porque es maravilloso. Motivos hay siempre, pero es que en este caso puede contemplar el Ecce Homo de Caravaggio. Lo podemos hacer durante 9 meses y gracias a la cesión de la galería que custodia la obra, que desde hace 3 años fue descubierta en una subasta. Bárbara Chilla, buenos días.
Buenos días, Alberto. Sí, efectivamente, además, desde el 28 de mayo, ahí es donde empiezan esas visitas posibles en el Museo del Prado, hasta octubre de 2024. Es una cesión temporal, responde a un deseo de la familia Pérez de Castro, Evaristo Pérez de Castro, académico, que tenía esta obra. 3 generaciones de esa familia mantenían ese tesoro, porque es un tesoro, porque solo hay 60 obras conocidas de Caravaggio,
sí, señor,
en nuestro país.
Maestro de los claroscuros.
Claro, y dices tú todo esto antes de que fuera una subasta, y es que efectivamente hay un propietario de este cuadro. Este propietario no se conoce quién es un aristócrata extranjero. Lo que sí sabemos es que vive en España, y esto es un dato importante porque, fíjate, la Comunidad de Madrid declaró obra de bien de interés cultural en 2021, y con esto esta obra no puede ser trasladada al extranjero salvo exposición temporal. Aquí el Prado ha desempeñado un papel súper importante en la recuperación de esta obra, porque alertó al Ministerio de Cultura en esta subasta, que empezó por 1.500 euros, que es muy poco, o sea, es ridículo. Y empezaron a pujar y la gente empezó a recibir ofertas millonarias, pujando ofertas millonarias, y dijo el Cultura, cuidado, espera, espera, claro, que esto vale más.
Claro.
Y es que hay un dato muy curioso, que fue atribuido a Caravaggio, que es una categoría menos que si hubiera sido de Caravaggio, el cuadro.
Ah.
Entonces, por eso el precio de salida en esta subasta. Al final esto ha cambiado porque se han dado cuenta de que es evidentemente un Caravaggio, un tesoro, y el Museo del Prado ha cerrado esa lucha y ese ciclo que tenía desde hace 3 años para que los ciudadanos ahora podamos disfrutar de este maravilloso cuadro.
Pues qué buena noticia. Gracias, Bárbara Archilla.
De nada.
Besito. Bueno, a las 12:30, 12:30, 11:30 en Canarias, le espero en su sitio, en nuestro sitio, para hablar de un asunto fascinante. Me encanta hablar del cerebro, de nuestro cerebro. La neurociencia está dando unos pasos de gigante para conocernos como nunca antes nos habíamos conocido, ¿no? Ha avanzado sobre todo en el tratamiento de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. No se lo pierda, bueno, visita al doctor Álvaro Pascual Leone, es catedrático de neurología en la Facultad de Medicina de Harvard, pionero en la ingeniería biomédica y que ha llevado la neurotecnología a una escala sin precedentes. Deme un momento, enseguida estoy con él y la compañía. Un momentito nomás. Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Habláis solo del Barça, pero es que ningún equipo de la Liga ha sido capaz de ganarle al Real Madrid, salvo el Atlético de Madrid en la primera vuelta. Ninguno. O sea, el problema no es solo
la diferencia, Juanma, que hay
ni de Europa
entre primero el Madrid y los demás, y luego este año con el Barça horrible, que todavía no ha acabado la Liga, pero que puede ser segundo, el Barça y los demás.
O no.
Bueno, que puede, dicho, no he dicho que vaya a ser.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Maquiavelo dijo: El fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Estamos en plenas fiestas de San Isidro, las más castizas de Madrid, aunque lo más importante se celebra desde este próximo jueves, día 9, con el pregón a las 6:30 de la tarde del cantante de Hombres G, David Sumer, en la Casa de la Villa. Unas fiestas con un amplio programa de actividades tradicionales en torno al santo y también culturales para todos los gustos y edades, que se van a celebrar hasta el próximo día 15, principalmente en 4 puntos de la ciudad: la Pradera de San Isidro, en Carabanchel, Matadero, Plaza Mayor y Las Vistillas. Y para que todo se desarrolle con normalidad y sean unas fiestas seguras para todos los madrileños, más de 2.000 agentes de la Policía Municipal, 300 sanitarios de SAMUR Protección Civil y efectivos del Cuerpo de Bomberos van a formar parte de la seguridad preparada por el Ayuntamiento de la capital. Unos efectivos que van a vigilar las zonas donde más afluencia de público se espera. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de Madrid.
Hay distintas unidades operativas en todo el perímetro de esta pradera de San Isidro, tanto en la parte de arriba del escenario como en las zonas de abajo, y además, por supuesto, pues todos los operativos del resto de escenarios, como decía, de Las Vistillas, de Plaza Mayor o de Matadero, y además dispositivos que se van adaptando a las necesidades, a las afluencias que se esperan en cada uno de los días.
Además, como viene siendo ya habitual, el consistorio madrileño va a poner especial atención en evitar hurtos y reyertas, destinando para ello a muchos agentes que van a ir de paisano.
Dentro de ese dispositivo, aunque va a haber muchos uniformados, que va a ser lo más visible, lógicamente, por parte de los ciudadanos, pero también va a haber una presencia, ya digo, muy relevante de personal operativo que no estará uniformado, en este caso de paisano, para prevenir estas dos situaciones, ¿no? Los hurtos y las posibles reyertas.
Por si te interesa, esta tarde en Matadero se celebran dos talleres para aprender a bailar chotis, ¿eh? Son talleres de iniciación, de 6 a 7:45 el primer turno y el segundo de 7:15 a 8. Tienes toda la información de todo el programa en esmadrid.com. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, son ya las 12:22 y lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes en Madrid. Uno de ellos de entrada por la A2 a la altura de San Fernando de Henares y ya uno más en la M50 en Majadahonda, sentido A6. No obstante, lo más complicado se encuentra en la M501 ya a la altura de Brunete, de entrada a la capital, debido a unas obras de mejora de la calzada que están generando dificultades. Pero al margen de ello, tráfico muy fluido en el resto de carreteras de la provincia de Madrid.
Gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo entre Costuras.
Regresa a Madrid El Tiempo entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Super ofertón 20 gambas de Huelva, 17 euros en Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Descubre la Feria de Artesanía de Marruecos en el Corte Inglés y transpórtate a un paraíso de piezas únicas hechas a mano que te harán soñar. Alfombras, cerámica, moda. Hasta el 2 de junio, ven a nuestros centros de Castellana, Pozuelo y San Chinarro y disfruta de la esencia de Marruecos. Solo en tienda web y app del Corte Inglés.
El mes de mayo es un festival de ópera en el Teatro Real. Wagner y sus maestros cantores de Núremberg te esperan en una espectacular nueva producción con más de 130 artistas en el escenario. También descubre Tenorio, la ópera de Tomás Marco basada en la obra maestra de José Zorrilla con una visión muy actual. Entradas en teatroreal.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si estás pasando problemas económicos y estás agobiado por las deudas, esto te interesa. Existe una ley, la Ley de Segunda Oportunidad, es una ley muy efectiva y que perdona precisamente pues las deudas y que conoce muy bien, perfectamente diría yo, en DeudaFix, un despacho de abogados especialistas en deudas y derecho financiero. Sandra López es directora de asesoría de DeudaFix. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto es real? ¿Se te perdonan las deudas gracias a esta ley de segunda oportunidad?
Bueno, pues así es. En DeudaFix llevamos más de 4 años trabajando mano a mano con esta ley y ya son casi 80 millones de euros los que hemos conseguido que se le perdonen a nuestros clientes. Creo que esto responde al final a la pregunta de si es efectiva o no, porque la ley de segunda oportunidad y las posibilidades de acogerse a ella no son como posibilidades de pues ganar un premio de lotería, etcétera, etcétera. Es decir, si cumples con los requisitos y puedes, y estás en una situación de deudas, de sobreendeudamiento, puedes cancelar tus deudas.
Entonces, Sandra, ¿todas aquellas personas con deudas pueden acogerse?
No todas las personas que tengan deudas se pueden acoger. La ley de segunda oportunidad al final no nace para poder perdonar las deudas a todos aquellos que tengan alguna deuda. La ley tiene el objetivo de ayudar a personas en una situación de insolvencia o que están sobreendeudadas, es decir, que con sus ingresos pueden tener sus propios gastos para poder vivir, como es el alquiler, los suministros, la comida, pero no les queda suficiente capacidad económica como para afrontar todas esas cuotas de préstamos y tarjetas tal y como se los piden las entidades bancarias. Una vez que estás en este grupo de personas que realmente no puedes hacer frente a estas deudas, y cumples con los requisitos que la ley recoge, que son pues tener más de 8.000 euros de deuda, tener más de 2 acreedores, etcétera, etcétera, pues podrás acogerte a este procedimiento y, por supuesto, podrás empezar una nueva vida sin deudas.
Entonces, Sandra, si cumples esos requisitos, ¿el proceso es 100% efectivo?
Bueno, así es. Siempre y cuando cumplas con esos requisitos, actúes de buena fe durante el procedimiento, es decir, no ocultas información y realmente te encuentras en una situación como la que describimos, el procedimiento al final resulta 100% efectivo. Siempre, por supuesto, pues debemos mostrar la realidad de cada uno de los clientes y para ello lo primero que hacemos es un estudio donde podamos verificar cuál es la situación del cliente para ofrecerle la solución que mejor se adapte a esta situación que tenga.
Bueno, pues muchos oyentes seguro que están pensando en llamaros, en buscar más información. ¿Dónde está DeudaFix, Sandra?
Bueno, nuestro central está en Madrid, pero damos servicio a toda la península. Por lo tanto, aquellas personas que necesitan un asesoramiento gratuito, que necesitan empezar a tener soluciones a estas deudas, siempre pueden localizarnos a nuestros teléfonos gratuitos, que son el 621-199-977, o también a nuestro fijo 919-492-222 para este estudio que es gratuito.
621-199-977 y también ese otro número de teléfono que nos comentaba Sandra, 919-492-222, extensión 1. Sandra López, directora de asesoría de DeudaFix, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros por invitarme.
Adiós. Y hablando de precios y de deudas, siguen subiendo. Y fíjate cómo sigue subiendo también la vivienda. El precio de la vivienda usada subió en abril un 1,1% en nuestra región, que se sitúa así en segundo puesto como la comunidad autónoma más cara por detrás de Baleares. Fíjate, el metro cuadrado se sitúa en 4.397 euros, casi 500 euros más en abril del año pasado. En 20 minutos vuelve la información de Madrid, la información local, y está aquí conmigo Alberto Herrera, que ¿qué me vas a contar? No sé si me va a dar tiempo vamos a que me digas un avance.
Sí, bueno, vamos a hablar de neurociencia y de cómo las cosas de nuestro cerebro explican nuestros comportamientos y nuestros hábitos. Por ejemplo, ¿por qué tenemos ansiedad y cómo podemos solucionarla?
Bueno, pues te escucho atentamente, como siempre. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
¿Con quién?
Con Alberto Herrera en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay un vídeo que está dando vueltas por redes sociales en el que aparece Marian Rojas Estapé contestando a una pregunta que le hago en una entrevista que, en una charla que tuvimos aquí en Herrera en COPE. Me hablaba de los recuerdos. El cerebro es un misterio. O sea, ¿cómo funciona? Y la forma en la que relacionamos conceptos y nos lleva a un sitio es un misterio. Pero cada vez sabemos más. Y ella me decía que recordar es un estímulo tan agradable que hace que tu vida sea mejor. Es decir, que los recuerdos es revivir momentos de tu vida que han sido positivos y que eso hace que nuestro día vaya mucho mejor. Le quiero hablar de esto y de otras muchas cuestiones que aparecen que parecen ciencia ficción y que están relacionadas con nuestro cerebro. ¿Por qué? Se están hablando en las jornadas de neurociencia, neurocientíficas y educativas, que se están celebrando en Madrid de la mano de la Fundación Creer, de muchísimos avances. Y en esas jornadas está participando uno de los más renombrados neurocientíficos del mundo, que es don Álvaro Pascual León, referente y pionero en ingeniería biomédica y que se ha llevado a la neurotecnología a una escala sin precedentes. Y que además creo que dio una charla ayer por la tarde. Don Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer.
¿Está demostrado esto que le contaba a la audiencia de los recuerdos? ¿De por qué a través de los recuerdos nosotros podemos volver a revivir momentos bonitos y que eso supongo que nuestro día sea más agradable?
Bueno, yo creo que una de las cosas que en ciencia cognitiva hemos aprendido es que en general, cuando recordamos algo, lo que realmente recordamos es la emoción que nos hizo vivir ese momento pasado. O sea, nos acordamos de lo que sentimos y nuestro cerebro recrea las circunstancias, los detalles, para que lo que evoque de nuevo sea ese mismo sentimiento que tuvimos entonces. Con lo cual, lo que guía el recuerdo es la emoción. Pero un aspecto que destacabas, que decías que lo que recordamos es lo positivo, a veces es lo positivo, a veces es lo negativo. Es lo que nos mueve y lo que nos hace sentir, no siempre es algo positivo.
Don Álvaro, ¿cómo ha cambiado tanto el cerebro humano en tan poco tiempo? La vida ha cambiado tanto, la forma en la que nos movemos, consumimos cosas. Esta mañana, con los oyentes, en una hora que tenemos de llamadas en las que nos cuentan sus historias, les he propuesto hablar de la concentración. Porque hay estudios hay un estudio que concretamente empezó en 2004 y que se ha replicado en 2010 y en 2024, de cómo ha disminuido el tiempo que podemos prestar atención. Y esto lo ves en los niños. Por ejemplo, me decía Keti Garat, una de nuestras compañeras, que su hija le pide un vídeo de Pocoyo en el móvil y cuando ha pasado un minuto le pide uno de Caliú. Y cuando ha pasado el de Caliú le pide otro. Y eso es porque no tiene capacidad de atención. ¿Cuánto ha cambiado nuestro cerebro en los últimos 20 años?
Esta es una gran pregunta. Realmente, a nivel estructural, por así decirlo, a nivel de qué carreteras hay en nuestro cerebro hechas, no ha cambiado nada. Tenemos el mismo cerebro que teníamos hace cientos de años, porque la evolución del ser humano es muy corta en tiempo evolutivo real, en tiempo genético. Y sin embargo, la función del cerebro ha cambiado enormemente. O sea, el tráfico por esas carreteras va de una forma muy distinta. Y va de una forma muy distinta porque el funcionamiento del cerebro se ve afectado por los desarrollos de la sociedad en la que vivimos, que da lugar a herramientas, a tecnologías, a estímulos totalmente distintos, inimaginables hace un par de generaciones, y que cambian la forma de funcionar de nuestro cerebro de forma tan dramática que literalmente ese cerebro que no ha cambiado lo suficiente se ve forzado a funcionar de una forma nueva.
Qué interesante, doctora. Y yo me pregunto, y creo que puede ser una apreciación mía, que somos más propensos a sentir ansiedad y depresión de lo que lo fueron nuestros padres. Y no sé si es porque somos más conscientes de todo lo que nos rodea, de los peligros a los que nos enfrentamos, o simplemente porque hablamos más de salud mental. No sé si coincide en la apreciación.
Yo creo que, yo estoy de acuerdo, creo que hay un aumento de enfermedades mentales, hay un aumento de ansiedad, hay un aumento de falta de capacidad de sobrellevar el estrés, hay también una necesidad de un apoyo mayor. Yo creo que es consecuencia de esa forma nueva, forzada y rápidamente cambiante de funcionamiento de nuestro cerebro, que tiene que aprender a adaptarse a esa forma de funcionar nueva, y si no, da lugar a chirríos en la forma de funcionar.
Uh-huh. Hace poco, hablando con... La tecnología avanza a pasos agigantados. Hablando con también una neurocientífica, era cirujana, me decía que a través de no sé si exactamente se dice modificación genética cerebral o no, neuroestimulación, exactamente esa es la palabra que utilizo, podía hacer que una paciente en coma recuperase la consciencia durante un tiempo para poder dirigirse a sus pacientes. ¿Cuánto ha cambiado la neurotecnología en los últimos años?
La neurotecnología ha cambiado enormemente. Ahora somos capaces de leer la actividad cerebral y de escribir sobre ella, o sea, de modificar la forma de funcionamiento cerebral. Ahora sabemos que las funciones cerebrales, cada cosa que sentimos, pensamos, hacemos, está controlada por un ensamble, por un grupo de neuronas trabajando juntas, y podemos medir ese funcionamiento y hacer que funcionen de esa manera, con lo cual podemos, como en el ejemplo que decías, hacer que alguien sienta algo que le estamos induciendo ese sentimiento, o que podamos descodificar lo que está pensando y hacer que un avatar hable por esa persona que no puede hablar. Uh-huh. Esos son avances que pueden transformar el mundo gracias a dar tratamientos a enfermedades para las cuales hoy en día no tenemos abordajes.
Uh-huh. Creo, y coincidirá conmigo en que una de las palabras estrellas las dos palabras estrellas del siglo XXI son salud mental, ¿no? Y yo creo que está bien, porque hemos descubierto que somos vulnerables a muchas cosas que a lo mejor antes pues ni nos preguntábamos, ¿no? Pero claro, hablando e investigando sobre la modificación, neuromodificación, digamos, ¿no? Que podamos tocar cosas en el cerebro que nos permita hacer a imagen y semejanza lo que queramos, ¿no? En un paciente. Es decir, esto podría ser la puerta o la ventana para eliminar la ansiedad, la depresión. ¿Es del todo recomendable eliminar la ansiedad y la depresión, o es necesario en nuestro día a día para construirnos?
Mira, yo creo que quizá vale la pena hablar de salud cerebral, incluyendo en la salud cerebral la salud mental. O sea, lo que necesitamos es prevenir enfermedades cerebrales, sean psiquiátricas, mentales, o sean neurológicas. Y si conseguimos mantener buena salud cerebral, entonces el impacto negativo, nocivo, de la melancolía, de la ansiedad, del estrés, lo controlaremos. Pero una cierta cantidad de estrés, de ansiedad, de expectativa, es positivo. Eso no necesariamente es algo negativo. Uno tiene que poder sentirse triste cuando tiene una pérdida vital grande. O sea, que no se trata de eliminar las emociones, se trata de poder controlarlas con autonomía y con control personal, ¿no?
Uh-huh. Ayer di una charla en estas jornadas que comentábamos, de la mano de una fundación. Participo en muy pocos proyectos, pero este es uno de ellos, porque la Fundación Querer es, bueno, pues una institución que no tiene ánimo de lucro y que se dedica a la educación, a investigar, a difundir, a concienciar socialmente historias de niños con necesidades educativas especiales derivadas de enfermedades neurológicas. Y aquí es donde entro. ¿Cómo la neurotecnología puede darle esperanza a padres de esos niños?
Para mí el colaborar con la Fundación Querer es un enorme honor, porque como dices, es una es una fundación que hace algo realmente único y súper importante. Hay enfermedades raras que afectan a niños para las cuales no tenemos en muchos casos tratamiento y que sin embargo podemos hacer algo para mejorar la vida de estos niños integrando avances científicos con avances educativos y reducir el sufrimiento no solo de los niños sino de los padres y sus necesidades. Creo que las tecnologías que tenemos y estamos desarrollando prometen el modificar, el controlar actividad cerebral de manera que se reduzca la discapacidad que producen estas enfermedades. Uh-huh. Y esa promesa es realidad ya hoy. O sea, se puede empezar a aplicar estas tecnologías mejorando, acelerando el beneficio de la educación y reduciendo la discapacidad de estos niños.
Uh-huh. Usted habla mucho de la neuroplasticidad, es decir, esa conexión entre neuronas que, bueno, reforzándola hace que tu actividad cerebral sea mucho más óptima y mejor. No sé si me equivoco, ¿quiere apuntillarlo? O sea, apuntarlo.
No, tienes toda la razón. O sea, la plasticidad es la capacidad del cerebro de adaptarse al mundo que nos rodea. La plasticidad es no necesariamente algo positivo. Antes hablábamos de ansiedad en el mundo tan vorágine que vivimos y realmente eso es manifestación de plasticidad. O sea, en ese caso la plasticidad se convierte en la causa del problema. Pero es también gracias a la plasticidad que podemos guiarla adecuadamente que podemos sobrellevar y reducir las discapacidades que producen enfermedades. Y en niños con trastornos del desarrollo, el guiar esa plasticidad da la oportunidad de reducir el sufrimiento y los síntomas que tienen de sus enfermedades.
¿Y qué hábitos pueden llevarnos a reforzar la parte positiva de esa plasticidad o incluso a tener una buena salud cerebral directamente?
Bueno, hay aspectos de la forma de vivir, incluyendo relaciones sociales adecuadas, el dormir lo suficiente, ejercicio físico, retos cognitivos, un propósito vital. Hay toda clase de aspectos de patrones de vida modificables que tienen un impacto sobre la plasticidad y sobre el funcionamiento cerebral, sobre la salud cerebral. Pero hay además tecnologías que permiten directamente modificar actividad cerebral, incluso de forma no invasiva, y que pueden acelerar ese beneficio de la educación y del cambio de comportamiento.
Yo estoy fascinado con un proyecto que sé que tiene precedentes, aunque no tan famoso, que es el de Neuralink, de Elon Musk, que plantea que un chip pueda modificar tu cerebro de forma que, bueno, haya enfermedades, patologías que directamente se eliminen. Estamos hablando de un ciego que pueda volver a ver. ¿Cómo de posible es eso exactamente, a corto plazo?
Bueno, ahí la pregunta crítica es el corto plazo. ¿Cómo de corto estamos hablando? Yo creo que las tecnologías para leer y modificar el cerebro, como decía, existen, están aplicándose ya. ¿Cuándo vamos a tenerlas de manera que sean tan fáciles de aplicación, que sean realmente extendibles a poblaciones enteras? Creo que estamos lejos de ese momento y de hecho no solamente necesitamos mejorar las herramientas y su aplicación clínica, sino que necesitamos también cambiar la regulación que las controla, porque al final estamos adquiriendo información de un sujeto y modificando su cerebro. Con lo cual hay toda clase de aspectos de neuroderechos, aspectos éticos, que necesitamos regular adecuadamente para no violentar los derechos personales de la persona.
Bueno, es que ahí está el kit de la cuestión, doctor, y le voy a hacer una última pregunta, porque yo me la he planteado, porque hay dos vertientes de lo de Neuralink. Una está, pues, todo lo que tiene que ver con enfermedades y con paliar patologías y tal, y la otra es que ese chip te conecte a Internet y que tú seas una suerte de cyborg superhombre, que tengas todo el conocimiento del ser humano, no a golpe de clic, sino ya integrado en lo que viene siendo tu CPU, ¿no? Tu hardware, digamos. Esto sí que tiene consideraciones morales y éticas que nos tenemos que plantear ya, ¿no? Porque puede ser una posibilidad en un futuro relativamente próximo.
Yo creo que es una realidad en un presente. De hecho, las tecnologías que tenemos actualmente, las neurotecnologías que tenemos, pueden cambiar, modificar las esencias del ser humano de forma mucho mayor de lo que pensamos, incluyendo el reducir nuestra capacidad de atención por hacernos dependientes de un aparatito que llamamos un móvil.
Claro. O sea,
y la posibilidad de hacerlo de forma directa sobre el cerebro aumenta ese riesgo. Y por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo que la regulación adecuada no solo de esas tecnologías, sino de la información que se extrae de esos datos por inteligencia artificial, etcétera, es súper importante y necesaria.
Madre mía, me he quedado hablando con usted hasta las 7 de la tarde. Lo que pasa es que me tengo que ir. Vamos, es que tengo que darle el programa a otra persona, que empieza otro. De todas formas, doctor don Álvaro Pascual Leones, le agradezco enormemente su tiempo y ha sido un honor charlar con usted.
El placer es todo mío. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Oye, por favor, y que todo el mundo le eche un ojo, si puede y cuando quiera, a la Fundación Querer. De verdad que la labor que hace la Fundación, en la que, insisto, yo participo, es preciosa y magnífica. Hola, Carlos Gutiérrez, buenos días. Vamos con ese micrófono abierto, vámonos.
Micrófono abierto.
Ahora sí,
micrófono abierto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Oye, ¿qué te han contado los oyentes en el contestador de COPE?
Oye, pues ha sido muy interesante la hora de los fósforos, hablando de la concentración, de concentrarse en algo, ¿no? Nos ha escrito, bueno, no, nos ha llamado Reyes, nos ha dejado un mensaje de voz en el WhatsApp del programa, porque ha escuchado a otro oyente hablar de la posición de las manos, de qué hacer con las manos para relajarse, para concentrarse. Escucha.
Por favor, ¿podríais repetir la posición en la que hay que poner las manos de la señora que acaba de indicarlo para un ejercicio de relajación? Gracias.
Ahora mismo, usted coge y hace un corte de manga. Yo se lo estoy haciendo a Marcote ahora mismo.
Una peinetita, ¿no?
Una peineta, sí, el dedo corazón. Y se lo coge, se lo agarra como un burrito, es decir, como si fuese una manta zamorana. Tú te la lías.
Por encima del dedo.
Y pues, te lo pone por encima del dedo y así te relajas. Lo que pasa es repetirlo, hemos estado 2 minutos con respiración y concentraciones. No creo yo que mi jefe me dé repetirlo en la antena. Más cosas.
Más cosas. Mira, pues ha llamado Merche o Mercedes. Es súper fan de Agredano.
Ay, Agredano, cómo me mola, cómo me molan tus crónicas. Me identifico totalmente contigo, como la lavadora ruidosa.
Ahí
eres
está.
Un genio, Agredano. Bueno, un besito, buenos días.
Es que ha escrito hoy una crónica, la ha subido él a su Instagram y la tengo yo también subida para que la lean porque es preciosa. Guti, gracias.
A ti.
Chao, chao. Pilar, Pili, Pipi, Pipi, pi, Pilar García Muñiz.
Pipi, 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 Pipi. Esto es como cuando marcan gol, ¿no? En tiempo de juego. Pipi, 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 gol en las Gaunas.
Eso ya no suena, ¿no? El Pipi, 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 ¿no?
No, ya no suena. Pero yo soy una señora antigua y mayor, como bien sabes. En fin, que tenemos cositas que contar a partir de nada, en unos minutejos aquí en Mediodía Cope. Has visto el vídeo, me imagino, ¿no? De la pelea, de lo que sucedió en el cine de León.
Sí, no, lo he visto y lo ha puesto María José esta mañana en su historia diciendo que bueno, que las formas tal, pero cuando te encuentras a un tipo así hay que pararlo.
Claro, es lo que hizo Antonio Barrula, al que vamos a escuchar, que es el boxeador que estaba presente en la sala y que lo que hizo fue interceder para que el otro hombre, el que empezó la agresión con una mujer y que también llegó a empujar a una niña que estaba pues viendo tranquilamente la película, intentó detenerle por las buenas, no pudo y al final los dos hombres se enzarzaron en una pelea brutal, muy violenta. Resulta que, claro, este, el que intenta parar al otro, es boxeador y al final, pues es él el que le acaba dando, pues, bastantes golpes y puñetazos. Vamos a escuchar sus palabras porque anoche estuvo con Juanma Castaño en el partidazo de COPE y dado que es profesional, boxeador profesional, pues vamos a conocer también a qué se puede enfrentar ante una situación así. Bueno, enseguida lo contamos en mediodía.
Muy interesante, Pilar, te escucho. Gracias. Y a usted se queda en muy buenas manos. Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Tú has oído hablar de la ciencia y ficción?
Antonio Garisa.
¡No estoy! ¡Ey, digo voy!
Un secundario de leyenda.
¡Pégame fuerte!
En dos papeles protagonistas. Este cura.
Les partiré la crisma.
Y vamos por la parejita.
De barranca de feria.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Eso no todos los tiempos, ¿eh?
Viva el cine español en 13.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Quiero explorar, sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Betravel. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La llegada del calor nos trae muchas cosas buenas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, se me ocurren las terrazas, las piscinas, pero también otras que no lo son tanto, como la aparición de los insectos. Estamos ya en plena proliferación de la mosca negra. Se han detectado ya en la zona del corredor de Henares, en la cuenca del Jarama. Se trata de un insecto autóctono de 6 milímetros de longitud que no pica, muerde y con el que hay que tener especial cuidado, ¿eh? Vamos a hablar de él con Rosario Melero Alcíbar. Ella es entomóloga sanitaria. Rosario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a conocer un poquito más a la mosca negra. ¿Qué características tiene y en qué se diferencia de la mosca común?
Bueno, para empezar no es mosca, es mosquito.
Ah,
y entonces, mira, como es mosquito, bueno, ya, lo que pasa es que todo el mundo la llama mosca negra. Como es mosquito, claro, sí, pues digamos que vive de una forma diferente a lo que son el resto de las moscas. Sobre todo se diferencia porque es hematófaga, es decir, busca nuestra sangre para cumplir sus objetivos biológicos. Y nos pica, claro.
Y nos pica.
Bueno, nos muerde.
Eso es, claro. ¿Qué consecuencias puede tener en el cuerpo humano, en nosotros, esa mordedura?
Bueno, la mordedura habitualmente mediada por saliva para generar ese pequeño anestésico y anticoagulante nos genera alergia. Por lo tanto, para empezar, suelen ser bastante molestas en cuanto a picor, escozor, prurito y además, bueno, pues como ese anticoagulante también es característico, pues suelen ser sangrantes posteriormente a que se ha ido ya la mosca.
Ajá. ¿Y qué es lo que podemos hacer una vez que nos ha picado?
Frío local, que es lo mejor, e intentar no rascarnos para evitar infecciones, que es el mayor riesgo que corremos.
Claro, y más allá de eso, no es peligrosa, quiero decir, ¿puede transmitir alguna enfermedad?
En nuestras latitudes no. En otros sitios, en África, por ejemplo, sí que es posible que sea transmisora, pero aquí no. Aquí solamente es la molestia y el propio picor, las propias molestias en la piel.
Claro, ¿y cómo podemos protegernos contra ella?
Bueno, partimos de la base de que es un insecto que habitualmente pica en tropel. Eso significa que pican muchas a la vez y salen todas en tropel. Por lo tanto, primero hay que intentar, cuando el sol está saliendo, cuando está cayendo, son horas de sol pero de poco calor, ¿vale? Intentar huir de zonas donde habitan, zonas donde haya río, donde haya corriente, donde haya arroyos. Y luego utilizar repelente, sobre todo repelente de insectos en la piel.
Uh-huh. Bueno.
Sí. Que además, está claro que, por ejemplo, con mosca negra funcionan muy bien cremas hidratantes específicas con citronela,
uh-huh,
por ejemplo. Eso funciona muy bien.
Vale, pues nos lo apuntamos también. Y claro, y prolifera con el calor. Yo no sé si en los últimos años que hemos tenido ya altas temperaturas ha proliferado además aún más, ¿no?
Bueno, prolifera con el calor y las buenas condiciones ambientales en general. Entonces, sí que es verdad que en los últimos años, digamos que ha ido invadiéndonos cada vez un poquito más. Sí que es verdad que todavía sufrimos, digamos que los coletazos de la pandemia que hemos sufrido, en la que hemos estado ocupados de sanidad, de una sanidad un poco más humana, más centrada en nosotros, uh-huh, ha permitido una disminución de los controles ambientales y eso ha hecho que subiera la población. Pero vamos, supongo que si tú le hablas a cualquiera de las personas del corredor de Henares, que es donde tenemos esta mosca negra, sí que es verdad que se notó un poquito la subida para después de la pandemia, pero tampoco a niveles exagerados.
Ya, ajá. Pues Rosario Melero Alcíbar, entomóloga sanitaria, muchísimas gracias por hablarnos del mosquito negro, que no la mosca negra. Sí. Y bueno, apuntaremos, hemos apuntado todos los consejos que nos has dado para defendernos de ella. Muchísimas gracias, hasta otro día.
Hasta otro día.
Adiós. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora quiero hablarte, claro que sí, del mesón opote. Que ya sabes que está en la calle Mercurio 10 de Leganés, y ahí están José y Ana, como siempre, preparando sus platos, sus raciones, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales, sus asados, todo está riquísimo. Tienes que reservar, eso sí, en este número de teléfono, 91-610-5454, y si lo prefieres, en su página web, mesonopote.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
En Ahorramás hemos hecho un gran descubrimiento. Y si no lo cuento, reviento. ¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo.
Llega Ahorramás, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Como el magro de cerdo Duroc para guisar o picar por 4,99 euros el kilo.
¡Así se ahorra! ¡Soy un genio!
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura Dansbaus, llega al Teatro Apolo. No te pierdas un espectáculo único aclamado por más de 400.000 espectadores en todo el mundo. Una magistral fusión de la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 8 de mayo, 4 únicas semanas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y estamos muy pendientes también a esta hora de un edificio cuyo forjado se ha derrumbado en la capital, en concreto en la calle Herrera Oria, en el distrito de Fuencarral El Pardo. Al parecer podría haber dos personas, dos trabajadores atrapados. Otra persona ha sido rescatada y trasladada al hospital con fractura de pierna y múltiples contusiones. Los bomberos, más de 40 efectivos de los bomberos, están trabajando ahora mismo en ese edificio para poder llegar a estas dos personas, pero como te puedes imaginar, la situación del edificio se encuentra muy inestable. Te vamos a ir dando, como siempre, aquí la última hora de este suceso.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota, 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Flexicar.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Este lunes 13 de mayo celebramos el aniversario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Participa de la solemne Eucaristía conmemorativa organizada por los Heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Recuerda, el lunes 13 de mayo a las 7 de la tarde, en honor a la Virgen de Fátima en la Catedral de la Almudena.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En una hora ya sabes que vuelve la información local, la información de Madrid, y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.